3 personas muertas en Montevideo y se trepó a 10 en todo el país esta cifra. Algunos estiman que las pérdidas equivalen a 15 años de trabajo.
El 23 de agosto, el sur de nuestro país sufrió el fenómeno climático más intenso y de peores consecuencias para la población de las últimas décadas.
Quizás alcanza con imaginarse un contenedor que pesa 1.500 kilos volando por los aires.
El temporal, el ciclón o el huracán, eso que a los uruguayos terminó sorprendiéndonos, que dejó 10 muertos, que dejó todo tipo de destrucciones y daños en Montevideo, en Canelones, en Maldonado, en Rocha.
Estamos hablando de escaleras de material que el viento dejó a la entrada del Hotel Argentino.
Aunque todavía no hay cifras oficiales exactas, se sabe que solo reparar la randa de Santa Fía costará más de 2 millones de dólares.
De los vientos de más de 700 kilómetros por hora y el temporal más fuerte de los últimos 40 años. Esa fábrica queda a solo una cuadra de donde pasó la antena de Eje del Sol.
En Piriápolis, en Punta del Este, hay cierta preocupación en los operadores turísticos porque necesitan resolver cuanto antes los contratiempos que se generaron, ¿no? Pensando en la temporada estival.
Atlántida es un desastre, está lleno de calles cortadas, no hay paso. La rambla de Parque de Plata está llena de arena, no podés circular con el auto.
Las franjas de la población más desposeída son las que más sufrieron.
Y la dirección de meteorología no sabía nada. Capaz que Carrasco tiene instrumentos que meteorología no tiene.
Mi sensación es que lo que mató a la Dirección Nacional de Meteorología ese día fue la burocracia, la mentalidad burocrática.
Diez muertos, miles de techos volados, miles de casas destruidas, más de 100.000 árboles dañados, 1.300 kilómetros de cables destruidos, viviendas sin luz por varios días, cientos de calles cortadas, enormes antenas desplomadas, balnearios mal parados de cara al verano y decenas de millones de dólares perdidos por el Estado. Solo unos pocos datos de uno de los hechos más destacados del año pasado, sobre el cual, casi un año después, enfocaremos nuestra mirada por los próximos 30 minutos. Informe de Santiago Díaz.
Sí, evidentemente lo que pasó el 23 de agosto del año pasado fue impactante y me parece que trasciende el 2005, ya que es un hecho que se destacaría igualmente si tomamos una referencia temporal mayor, de 5 o 10 años. Muestra esto es la facilidad con que a todos nos sale la fecha. Todos retuvimos ese 23 de agosto y nos acordamos que ese día fue el temporal. Yo me tomé el trabajo de acá de los compañeros de la radio y todos sabían lo que había pasado el 23 de agosto del 2005. Uh-huh. Y uno puede decir, bueno, son periodistas, están en los medios. Pero también hizo lo mismo mi familia y sí, todos decían, bueno, fue la fecha del temporal. Gonzalo ya mencionaba algunos de los efectos del temporal, pero hay otro importante que es todo lo que generó para la meteorología. En general, ¿no? Para los meteorólogos, pero también para la Dirección Nacional de Meteorología. Es decir, el fenómeno no fue previsto y la población no fue advertida, lo cual hubiera evitado alguno de esos efectos que mencionaba Gonzalo y también alguna de las pérdidas que finalmente hubo. Incluso, ustedes recordarán que Asunción Berruti, la ministra de Defensa, solicitó un informe a la Dirección Nacional de Meteorología que detallara la actuación de ese organismo el día del temporal. Bueno, ese informe se dio a conocer, como ustedes también sabrán, en septiembre del 2005, y entre sus conclusiones dice, este es el último punto de la conclusión, esta Dirección Nacional, más allá de este lamentable fenómeno que afectó a la población y sus bienes, desea destacar el grado de profesionalismo, capacidad y responsabilidad de los meteorólogos que la integran en la realización de su labor diaria y por encima de diversas carencias como consecuencia de las limitaciones producidas por falta de equipos técnicos adecuados y la insuficiente disponibilidad de recursos humanos capacitados que se arrastra de varios años atrás. Se deberá, ante todo, entre meteorólogos y actores sociales, sacar las debidas enseñanzas y actuar en consecuencia. Nosotros cuando pensamos este informe en la reunión de producción, lo que queríamos ver era justamente eso. Luego del año del temporal, queríamos saber cómo está la Dirección Nacional de Meteorología, fundamentalmente en cuanto a esas carencias que marcaba la conclusión de este informe presentado el año pasado. También queríamos saber si, un año después, se sacaron las debidas enseñanzas, como también pedía el informe. No era nuestra intención ponernos a ver qué fue lo que falló el año pasado, qué fue lo que hizo mal, ni tampoco quién fue el responsable, ya fue, ya está, ya lo discutimos todos el año pasado. Por eso quisimos hablar con Raúl Michelini, que es el director nacional de meteorología, pero bueno, esto lamentablemente no pudo ser así porque lo llamamos varias veces, comenzamos a llamarlo el martes, le dejamos mensajes en su celular, pero bueno, no hubo caso. Incluso una de sus secretarias, que nos atendió, hay que decirlo muy amablemente, nos dijo que estaba muy ocupado en una serie de reuniones y que en esta semana no iba a atender a ningún periodista. A mí me parece perfecto, perfecto, me parece que no atienda a la prensa si a él no le parece el momento adecuado para hablar. No estoy criticando a eso, solo lo que hago es contarle a la gente por qué lado pensaba yo y por qué no pude ir por ese lado, nada más.
Hay un dato, ¿no, verdad? No atender a ningún periodista creo que no es cosa buena para un jerarca del Estado. Ya saben cuál es mi postura.
Sí, está bien.
El sueldo se lo terminamos pagando todo. Pero más, no atender a ningún periodista para un jerarca del Estado y una repartición que hace un año estuvo y sigue estando en un duro cuestionamiento respecto a la manera como funcionó, es mucho peor, porque creo que seguramente debe tener cosas para explicar, similares o diferentes a la que le explicó a la ministra en este informe que Santiago lee y que a muchos convencerá y a otros quizás le deje más dudas.
Pero ni siquiera quería hablar de las razones de lo que pasó ese día. Yo lo que quería hablar es de las limitaciones producidas por la falta de equipos técnicos adecuados y la insuficiente disponibilidad de recursos humanos capacitados que había en aquel momento, para ver si la sigue habiendo. Y además quería, entre meteorólogos y actores sociales, sacar las debidas enseñanzas y actuar en consecuencia. Quería ese punto nada más.
Déjame decirte una sola cosa. En un año de este evento, de este temporal o de este huracán, como quieran llamarlo, yo te diría que nosotros, en la medida en que recibimos a diario, y es una dirección con la que tenemos contacto todos los días,
sí.
Nuestra productora Fiorella, y nosotros mismos a veces buscando respuestas a algo que puede ocurrir, yo te diría que el único cambio así que uno puede percibir es que hemos recibido, a partir de ese momento, advertencias meteorológicas con más información de la que recibíamos hace un año atrás.
Uh-huh.
Si yo tuviera que remitirme las consecuencias, o sea, las advertencias han ido llegando, que es lo primero que se le reclamó a la Dirección Nacional de Meteorología la mañana del 24, cuando ellos notaron, vieron y sintieron que los vientos estaban llegando a la dimensión que estaban llegando. ¿Por qué no levantaron el teléfono e hicieron una advertencia meteorológica a los medios de comunicación que a esa hora estaban prácticamente todos con informativos?
Sí.
Quería hacer ese apunte porque parece que no es un dato menor y que vale la pena compartirlo con los oyentes que no se comunican a diario con esta dirección.
Lo que yo he notado en particular es que no solamente ha habido más información más detallada, sino que han habido más advertencias meteorológicas y no todas ellas luego se han concretado en los hechos. Recuerdo que...
¿Tenés el dato, no? Realmente.
O sea,
si te dicen 20 veces que va a pasar algo, no pasa.
Ese problema, me parece, yo toda la vida voy a preferir que me avisen
que
de una advertencia, que no pase
técnicos.
Nada,
nos faltan
que no pase
técnicos,
nada, a que no me avisen.
Leonel, creo que nos faltan elementos técnicos para entender, y eso es lo que a veces también le pedimos a los meteorólogos, y a veces saben hacerlo y a veces no, para saber cuándo un fenómeno se diluye por la misma condición, de que es el tiempo la que se lleva, ¿verdad? Los fenómenos climáticos. Hay fenómenos climáticos que por ser fenómenos a veces se diluyen porque cambiaron los vientos o porque se modificó la cuestión climática, ¿no?
Lamentablemente tenemos que decir qué es lo que a nosotros nos parece que son los cambios, cuando en realidad estaría bueno que alguien nos dijera cuáles son los cambios que se dieron específicamente, pero no importa, está bien, digo, yo no soy de criticar porque no me atienden, en serio lo digo, no lo digo con sorna ni con ironía, lo digo en serio.
Pero qué bueno hubiera sido, ¿eh?
Hubiera sido lindo por la gente, fundamentalmente. Lo otro que quería decir es que, ojo con el tema de las alertas, está bárbaro que se alerte y demás, pero tampoco que se genere una especie de meteorología defensiva en la que obliga a la gente a hacer cosas que les hicieron mucho trabajo. Yo recuerdo que estuve en un asentamiento y después del temporal, poco tiempo después, se dijo que iba a haber un episodio bastante similar.
Sí, sí.
Y yo conozco gente, y le dicen otra gente que ese día, que finalmente no pasó nada, puso el ropero arriba del techo para que el techo no se le volara. Es decir, tampoco hay que irse para el otro lado. Pero bueno, sigamos con el tema. con el que sí hablamos es con el meteorólogo Diego Vázquez Melo, que me atendió muy amablemente, tuvimos una charla sobre el temporal, sobre por qué no fue previsto y sobre cuáles fueron los errores cometidos aquel día, pero Vázquez Melo tampoco quiso salir al aire porque entiende que no es el mejor momento tampoco para hacerlo. Quien sí va a salir al aire es el meteorólogo Nuno Cisneros, quien entre otras cosas me dijo que lo del 23 de agosto se trató de algo muy difícil de prever, porque era algo que prácticamente no tenía ningún antecedente en Uruguay. De todas maneras aclaró que actualmente y luego de ese antecedente, él estaría en mejores condiciones para prever un fenómeno similar. Les propongo escuchar a Cisneros describiéndolo científicamente, una de las cosas que yo quería también en este momento, en este informe, que alguien nos describiera científicamente el hecho del 23 de agosto y además en este testimonio Hugo Cisneros nos contó por qué fue difícil de prever.
Se trató de un ciclón extratropical, es un fenómeno nuevo que se daba en la zona, no había antecedentes del mismo, y si bien se formó sobre el territorio argentino, el desplazamiento fue muy rápido, engrosando, ubicándose lo que era al sur de nuestro país, sobre aguas del Río de la Plata, un poquito más hacia el sur inclusive, y bueno, gestó esa situación que provocó vientos muy fuertes, muy intensos, con ráfagas de viento fuerte, los cuales no era muy difícil de pronosticar, si bien más que nada esto se debió a que no había antecedentes en la zona. Y si bien nosotros, la mayoría de los meteorólogos, habían dado la ocurrencia de tormentas y lluvias acompañadas de vientos fuertes, fue muy difícil, mejor que nadie pudo pronosticar la situación que se dio de ráfagas que se daban con intensidad entre 190 y 200 kilómetros en un corto episodio, en un corto lapso de tiempo, que prácticamente las ráfagas se repetían en un promedio entre 5 a 10 minutos, situación esta que indudablemente fue lo que provocó el destrozo, indudablemente, que fue histórico, ¿no? Porque nunca se había visto una situación similar.
Bueno, también le preguntamos a Nuno Cisneros por qué fue que se produjo este fenómeno climatológico en Uruguay, qué factores intervinieron, etcétera.
Bueno, realmente es un sistema de baja presión, de presión aire que se intensifica, que se ubica sobre una parte del continente, en este caso se ubicó sobre nuestras latitudes al sur, y bueno, se profundiza, es decir, baja muchísimo la presión en un corto lapso de tiempo, es decir, las presiones se ubicaban en torno a los 800 milibares, es decir, muy baja la presión, hay un gradiente, es decir, una diferencia de presión con los alrededores muy importante, y eso es lo que provoca la ocurrencia de fuertes vientos, indudablemente beneficiados por la humedad que existe en las zonas marítimas, y es lo que provoca situaciones fuertes vientos acompañados de lluvias.
Por último, también le preguntamos si esto podría volver a pasar en el corto plazo, y él nos contestó lo siguiente.
Creo que se puede volver a dar, y probablemente estamos ante una situación de un cambio climático importante, si hemos notado que las temperaturas en las latitudes nuestras comienzan a incrementarse, es decir, tenemos un promedio de temperaturas que está ya por encima de lo que serían las medias históricas en nuestra zona. Y bueno, si bien es un fenómeno que por un momento no se avisora como que pudiera volverse a repetir en un corto lapso de tiempo, pero sí, seguido esa situación, como te decía, de cambio climático, no hay que descuidarse, hay que estar muy atento y que podría llegar a repetirse en cualquier momento.
Hay que recordar algo que me decía Nuno Cisneros, que me parece interesante, y es que en el 2004 hubo en el estado brasileño de Santa Catarina, donde, bueno, la capital es Florianópolis, para aquellos uruguayos que van mucho y es bueno y que lo identifiquen dónde en la zona, hubo en esa zona un episodio muy similar, lo que quiere decir que se trata de algo que tenía un antecedente cercano en la región.
Yo pasé por ahí el día después.
Ah, mira.
Y vi la carretera, en realidad, pegó en el norte de Río Grande, en nuestra ciudad de Torres, y de ahí para arriba, toda la parte sur de Santa Catarina, que lo llegando hasta Tubarão. Y era impresionante porque no solamente se hizo la parte costera y los centros turísticos, sino que en la carretera había brigadas del ejército trabajando a las pocas horas, porque había derribado muchísimos árboles. Es una carretera muy arbolada, esa que acompaña el sur de Santa Catarina, y se hacía muy complicado el tema de tránsito, una carretera además que abastece al sur del país.
A toda la región turística también, costera.
Vamos a una pausa, al regreso repasamos cómo vivió el temporal el año pasado mucha gente.
Muy jodido. Y esta tarde yo no me veía subiendo así, como que algo lo frenaba y volvía más fuerte y más fuerte.
Mira, estábamos mirando tele cuando se cayó la primera parte de arriba de la casa, que vino el temporal, que arrancó cables, toda la puerta de la casa, cayó en la casa de una vecina, el techo todo completo.
Cada uno tiene 4 o 5 pibes, 6 pibes. No sabíamos qué hacer. Volaban chapas por todos lados.
Gente que después de 15 años de trabajo pudo comprar una embarcación, la perdió.
Gente que se le iban las cañadas, la tele, el grabador, yo qué sé, el colchón, las cubijas. Y fue un momento, mira qué feo, porque niños enfermos con... Y todo eso tenés que vivirlo, ¿viste?
Y fue horrible porque estaban ahí todos mis hermanitos llorando, y mi madre que estaba enferma y no podía salir, y que los vecinos que pateaban la puerta, y yo que estaba ahí desesperada y no sé qué hacer. Eso era...
Utilizaron comunales, utilizaron salones de vecinos, casas de vecinos, como te decía.
Nos auxilió con chapa, tirante, alambre, palo, lo necesario, ¿no? Ropa, comida, casada, bueno, de todo, lo necesario.
Lo teníamos preparado para una emergencia, atender una emergencia producto de ese cambio climático y temporal.
Se cayó un fierro grande, pero ¿sabes qué pasó? Se lo atascó el cretín. Porque si no había roto la planchada. Pero lo que lo atascó el cretín, rompió el cretín y arriba la planchada y quedó. La tomó una fuerza.
Porque acá la casa de papá no podíamos venir porque las chapas volaban como que si eran papelitos. Y aparte no podías venir de una cuadra y media caminando porque las chapas se te cruzaban en el camino.
Mira, yo te puedo decir que son cientos de casas que sufrieron daños. No hay una evaluación porque lo primero fue socorrer a aquellos lugares donde había árboles a punto de caer sobre la casa y que peligraba la vida humana.
Metros de escombro arriba. Es una cosa difícil de ver, ¿no?
Esa, por ejemplo, le salió barata, porque ella estaba sentada en un living que tenía ahí adelante, con una cama, ahí, cuando vio que se le caía ahí. Y uno se dijo que tirase para atrás, dice que no uno grande.
¿Ves que hay vecinos que todavía le faltan pedazos de techo, pero sigue pidiendo su vivienda? O sea, han achicado el espacio colectivo, ¿no?
No ha habido clases en los centros educativos del departamento en toda esta semana.
¿Tú no tienes que estar en que como ustedes se quedaron acá? ¿No fijas que si se hubiera quedado acá? ¿No? ¿Por dónde escapaba?
Me veo por la mañana, busco que bajo mi cama. Sabemos que la vida dura, pero la amargura no es la solución.
Yo digo, hay gente que dice que el Uruguay no es solidario, pero a mí eso se equivoca porque la verdad es que en el momento cuando uno necesita, todos colaboran.
Atrás de todo esto se te abren puertas que vos decís que estás cerrada. Y de los 6 nenes recató ropa para los 7 míos, porque los vistió y los calzó, les regaló cama, les regaló colchones, todo lo nuevo que tienen ahora se los dio ella. Es difícil, porque empezar de vuelta con todo, vos ya tenías malo bien tus cositas. Y ahora tienes que volver a empezar de nuevo. Ahora cuando los mueven no van a empezar de nuevo. Y la cosa es que el viento no puede ir de vuelta y nos va a llevar de vuelta.
Está bastante normalizado. Espero que no venga otro temporal de esto.
Bueno, eso es un poco del lado de cómo lo había vivido la gente, o alguna gente, porque evidentemente todos los que sufrieron por el temporal no pueden estar en el collage. Pero una de las personas que no estuvo en este collage, pero de todas maneras sufrió muchísimo el temporal, fue Pedro Tamón. Ustedes lo recuerdan, es el famoso hombre a quien la antena de concierto se le cayó arriba de la casa. Y uno lo puede recordar con una sonrisa y se quiere porque no hubo víctimas, milagrosamente.
Luis Alberto Herrera, casi Avenida Italia.
Exactamente. Él estaba viendo Defensor Danubio en ese momento y decidió apagar la tele e irse de ahí porque si no, hubiera marchado directamente.
Porque la antena cayó en el comedor.
Claro, claro, claro. Hoy hablamos con él, pero bueno, tampoco quiso salir al aire. Hemos fracasado en varias gestiones, como pueden ver. Pero bueno, ¿por qué no quiso salir al aire? Porque aún sigue tratando de solucionar el tema del resarcimiento económico de una situación que es muy particular. Ustedes se imaginan por qué, porque bueno, los dueños de concierto han vivido un año tremendamente particular por razones de pública notoriedad. Hace unos meses que él volvió a su casa, unos meses nomás, no se crean que muchos, pero aún quedan cosas por resolver todavía desde el punto de vista del resarcimiento. Para terminar, les propongo echar una mirada en dos organismos en donde el temporal pegó específicamente fuerte. Por un lado, la Intendencia de Maldonado, y por el otro, UTE. Recordarán los líos que sufrió UTE. Uno, viste, va leyendo y se va acordando de todo. Maldonado fue sin dudas el departamento más golpeado por el temporal, más allá de que también fueron perjudicados Montevideo, Canelones, San José y Rocha, el sur del país, pero me parece que Maldonado fue el que más lo sufrió. Nosotros hablamos con el doctor Enrique Pérez Moral, secretario general de la Intendencia Municipal de Maldonado, y según nos decía Pérez Moral, de las 10 personas que murieron en el temporal, 5 fueron de Maldonado. Y estamos hablando de muertes directas, porque después hubo otras muertes que no son directas, pero que también tuvieron su origen o su raíz en el temporal del 23 de agosto. Además hubo 30 heridos de importancia y unos 200 evacuados durante el momento del temporal. Pero además de eso, el departamento sufrió un importante deterioro, en el medio ambiente, y de eso nos hablaba Pérez Morán.
La faja costera se redujo prácticamente la arena de la duna en un 30% del volumen, lo cual indica la enorme cantidad de toneladas de arena que el mar se lo llevó o el viento lo desplazó, que va a llevar mucho tiempo para reconstituirse. También cerca de 15.000 árboles caídos en todo el departamento, y sobre todo el Arboretum Lucich, que es un verdadero tesoro a nivel mundial medioambiental, perdió árboles añejos, ejemplares únicos en el país, muchos de ellos, y también con ellos se generó, con la enorme caída de árboles que hasta el día de hoy seguimos cortando y seguimos sacando, se disminuyó la barrera de contención, de manera que queda más desprotegido los ejemplares que se mantienen con vida. También la isla de Gorriti recibió un impacto muy importante con la caída de centenares de ejemplares que, gracias a la colaboración entre la Intendencia y el Ejército, se pudo ir evacuando.
Pérez Moral, secretario general de la Intendencia Municipal de Maldonado, también nos habló de los destrozos en la parte edilicia del departamento de Maldonado, que no fueron pocos.
El puerto de Piriápolis tuvo destrozos importantes, no solo embarcaciones y la estructura del puerto en sí, y sobre todo en la rambla de Piriápolis, con una carísima daño, y que llevó recursos importantes para reparar y estar prontos para la próxima temporada, como también, por supuesto, la afectación de los servicios en la vía pública por la caída de árboles de las avenidas principales, el estar sin luz un 80% de la población en momento del temporal, y que llevó como 15 días hasta estar el 80% con luz nuevamente, sin agua 24 a 48 horas, innumerables viviendas particulares dañadas por la caída de árboles, ramas sobre las mismas, generando un daño a los particulares muy importante.
Lo cierto, esto pasó 2 meses antes de una fecha clave en la pretemporada de verano, que es el 12 de octubre, que el año pasado se adelantó además para el 8 de octubre. Entonces había que tener el departamento lo más presentable posible para esa fecha, y había que empezar, entre otras cosas, por limpiar toda la basura vegetal que estaba en el suelo.
Se tomó a una gran cantidad de vecinos con camiones, pequeños camiones, medianos camiones y maquinarias. Se contrató a todos para que todos contribuyeran, y llegábamos al vertedero, llegamos a tener 1.000 viajes de camión por día, llevando ramas, raíces gigantes, troncos, que se sacaban desde los distintos barrios, de los distintos puntos del departamento donde hubo mayor destrucción.
Toda esa basura vegetal generó una temporada muy riesgosa, y generó una tremenda posibilidad de aparición de incendios forestales, que se transformó en realidad, aunque más que nada en Canelones, ¿no? Recuerden ustedes varios incendios, también hubo uno en el límite entre Canelones y Maldonado, así en la zona de Jauriberri, que fue muy, muy importante. Pérez Morán me contaba que aún hoy siguen limpiando, retirando ramas y raíces caídas en el temporal del año pasado. El cálculo económico de las pérdidas sufridas en el temporal es muy difícil de hacer, porque aún se sigue teniendo gastos relacionados con el fenómeno meteorológico al que estamos haciendo referencia. De todas maneras, se sabe que son varios millones de dólares. En algún momento se mencionó 20 millones, pero también hay que aclarar que Maldonado, según me decía Pérez Moral, contó con la asistencia de varios organismos del Estado que achicaron un poco esos gastos, ¿no?
Sí, recuerdo, por ejemplo, un convenio que hicieron con el Ejército, donde la Intendencia Maldonado le ponía el combustible y el Ejército ponía el personal y los camiones. Recuerden que buena parte de los troncos grandes que habían quedado se los llevaron después a la isla.
Sí.
Allí se había llevado un montón de esos troncos, porque uno de los peligros que quedaba era que al ir a baja humedad empezara a aparecer el calor, bueno, y a partir de aquí los problemas. Hablando de conservadurismo, conservacionismo uruguayo, Susi del Parque rodó por el 1711-0810 y dice, para que no digan que los uruguayos no conservamos cosas, yo vivo en el Parque Rodó y si todavía hay árboles y pedazos de ramas tirados en las veredas alrededor del lago y adentro del lago.
Estábamos hablando de organismos estatales anteriormente y uno de los que más fea la pasó fue la UTE, aunque también la pasó fea la gente que se quedó sin luz, que tampoco fue poca. Hablamos con Gerardo Ray, director de UTE, y él nos dijo que el temporal supuso un gasto de 4 o 5 millones de dólares para el ente, solo en materiales, o sea que no se tiene en cuenta en este cálculo el trabajo del personal. Hubo que reparar más de 1.300 kilómetros de cables. No todos caídos, pero sí todos dañados. La cifra, la verdad, que es impresionante. Cuesta imaginárselo, aparte, ¿no? Pero bueno, ese gasto de 4 o 5 millones de dólares, evidentemente, no estaba previsto.
Básicamente, pasamos inversiones que estaban previstas para el 2005, quedaron para el 2006, y hubo una fuerte contención de la parte de algunos gastos que también se trasladaron para el año 2006. Y bueno, más allá de esa buena intención, en el 2006 tuvo un problema adicional que fue la sequía, que también nos desafectó el esquema económico, pero obviamente por motivos muy diferentes a lo del temporal.
Es verdad que este directorio de la UTE viene complicado, ¿no? Sequía y temporal en el 2005 y sequía de vuelta, ¿no? Muy importante en el 2006. Viene, la verdad que no con mucha suerte, pero bueno, son parte de la historia. Pero más allá de eso, hubo mucha gente que se quedó varios días sin luz, entre ellos el relator del 13-0, Álvaro González Márquez, que estuvo, no me acuerdo cuánto, pero cerca de 15 días sin luz, una cosa, o una semana, una cosa así. Bueno, pero de eso justamente, no de Álvaro González Márquez, pero de la gente que se quedó sin luz, hablamos con Gerardo Rey.
La mayoría de las personas tuvieron el servicio restablecido, al menos en lo que nosotros llamamos las reparaciones de emergencia, en las primeras 48, 72 horas. Y llegó a demorar más de una semana y en algunos clientes más de 10 días, particularmente en algunos puntos de Maldonado y Canelones. Buena parte de nuestros problemas estaban establecidos en poder acceder con nuestro equipamiento, con las grúas, con los camiones y las camionetas y las escaleras y las líneas al lugar donde estaba ubicado el defecto, porque las calles tenían una gran cantidad de árboles caídos.
Bueno, este intentó ser un poco el recuerdo del temporal. Queda planteado el tema de meteorología, que en realidad me olvidé de decir algo, que la secretaria me dijo que ella estaba apuntando a todos los medios periodísticos que estaban llamando al director Michelini, y cuando él estuviera dispuesto a hablar, nos iba a llamar. Así que vamos a esperar esa llamada, y si no, vamos a llamar nosotros seguramente para poder tener justamente la opinión de él y saber cómo está la Dirección Nacional de Meteorología un año después del temporal, porque hay preguntas que establece el propio informe presentado por la dirección que nos gustaría responder un año después. Así que vamos a esperar esa llamada que va a llegar, no tengo dudas que va a llegar.
El informe del segundo año del temporal,
Santiago. No, yo tengo dudas que va a llegar mucho antes que esto, vas a ver.